Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Lunes 15 de febrero, 1:09, COPE más Sevilla. Señoras y señores, muy buena. Bienvenido a esta sintonía deportiva de lunes a viernes. Desde ahora, cuando termina Agustín Bravo, que previamente ha recogido el testigo de Carlos Herrera y de los servicios informativos, así funcionamos, pues nosotros nos vamos hasta las 2 cada día para contarles el relato de esta crónica deportiva que de momento tiene sabor dulce, porque la jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga, el torneo de la regularidad, ha sido buena. El Sevilla le ganó 1-0 al Huesca, el farolillo rojo estuvo duro, estuvo difícil de roer, pero el Sevilla le castigó, le ganó 3 puntitos más a la buchaca, y el Sevilla, que está arriba cuarto en la Liga con 45 puntos, posición champion ahora mismo, y ya saben ustedes, esperando jugar el choque de vuelta en el Nou Camp con un saldo de 2-0 con el Barcelona, y el miércoles, como hemos escuchado en esa cuña de promoción, a las 9 de la noche vuelve la champion, el Sevilla en octavos buscando cuarto, y saben ustedes que en cuarto de final, pues en cuarto gana pasta, porque esto está hecho por la cúpula del fútbol, clean, clean, caja, te clasifica, pelotazo. Ganas un puntito, dinero, gana 3, un choque, pues más dinero. El Sevilla, si pasa a cuartos, se podría percibir 10,5 millones, 10 millones y medio de euros, porque esto funciona así. Así que además de meterse en cuartos, lo que es el aliciente, pues pastita. Bueno, pues el miércoles regresa la Champions con ese partido Sevilla-Borussia de Dortmund, el de Haaland, que por cierto, una anécdota muy simpática, en una entrevista hablando en francés, Koundé, ese bravo futbolista, buenísimo futbolista, gran fichaje de Monchi, que juega de lateral, de central, de interior derecho, que recorta arriba, que hace goles, que va de cabeza muy bien, pues le preguntaron por Haaland, que es el otro hombre, el hombre quizás más significativo del Dortmund, el goleador, le preguntaron por él, sobre la posible marca, y dijo, bueno, me centraré un poco más en él, pero tampoco demasiado. Así que eso es lo que piensa Koundé, sin miedo, de Haaland. Como digo, pues este partido, en unos instantes vamos a conocer con José Gavilán, el experto en la Bundesliga, la última hora de este conjunto germano, que no anda bien, ha tenido muchos cambios de entrenadores y demás, pero tiene a Haaland, tiene un equipo que puede ser en cualquier momento bueno, un equipo de Champions en octavos no debe ser tan mal. Dani Makele es holandés y es el colegiado que ya dirigió un Manchester Sevilla, ganó el Sevilla 1-2 en Inglaterra, y este es buen árbitro el que va a dirigir este partido. Así que el ambiente para la Champions es total en un Sevilla que, según los números, este Sevilla es el segundo mejor Sevilla de la historia. Eso por una parte. Por otra parte, el portero Bono es el segundo portero que encaja menos goles. Ederson del City es el primero, y por ejemplo, Bono recibe un gol cada 166 minutos. Sí, sí, hay gente que lleva esos números y así lo cuenta. Así que hay de todo. Después vamos a contar más historias del Sevilla, porque lo merece, y del Betis. Ojo al Betis, porque Fekir, uno de los grandes bastiones, anoche contribuyó para que el beticismo sonría de nuevo, Pellegrini sonría, después de ver cómo unas manos de Emerson, tan solo las vio el colegiado y el señor del VAR. Un desastre lo del VAR, pero esto es lo que hay. Así que con goles de Fekir y Emerson, el Betis ganó 1-2 al Villarreal de Emery, que se mosqueó tanto que al final del partido lo echaron. Así que el rival directo del Betis, ahora el Betis a 3 puntitos de la UEFA. Quiere decir que el conjunto de Pellegrini está funcionando. Los equipos sevillanos en esta jornada 23 funcionaron, y el Betis tendrá su próximo compromiso el viernes, este viernes 19 de febrero, a las 9 de la noche para recibir al Getafe. Imagino que sin Bordalas. Bueno, Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
El Betis anoche en un partido apretado, duro, serio, mereció más, hizo un partidazo, superó lo que fue el gol que recibió de penalti, un penalti que tan solo lo vieron los colegiados, nadie más lo ha visto, pero muy bien el Betis, ¿eh?
Sí, en un partido redondísimo del Betis, diría yo. Partido en el que en la primera parte quiso utilizar el fútbol control y esperar la inspiración de los hombres de arriba y le salió perfecto a Pellegrini. Prácticamente no sufrió en la primera parte y después apareció la calidad de Fekir que hacía Rafa un año y nueve días que no marcaba en jugada. Ayer lo hizo en el momento clave ante el rival clave para engancharse de lleno en la pelea por la sexta plaza y que sobre todo, no voy a decir que sorprendió, pero sí encandiló la personalidad con las que salió el equipo a la segunda parte a machacar al rival, creando ocasiones, haciendo el segundo y siguiendo, yendo arriba para machacarlo por el tercero, y que solo se vio un poco desarbolado y vio que estuvo el resultado en peligro por una actuación arbitral absolutamente reprochable de Gil Manzano, que lo hizo todo mal. Yo creo que lo hizo todo mal, apoyado en este caso por Alberola Rojas en el VAR. Después vamos a escuchar a Pellegrini dando un clinic en rueda de prensa de qué es lo que tienen que hacer los árbitros con el VAR y qué es lo que no hacen, qué es lo que ocurrió ayer. Y un árbitro que además terminó cabreando a Unai Emery y al Villarreal incluso en la última jugada del partido por aplicar de una forma nefasta la norma de la ley de la ventaja y que le privó, yo no voy a decir de un gol, porque cuando tira Dani Raba y la pelota acaba dentro de la portería, el árbitro ya había pitado y la defensa del Betis se ha parado, pero sí de una ocasión de peligro, ¿no? Pero en definitiva, Rafa, lo que tú dices, golpe en la mesa del Real Betis Balompié, que tiene unos números que después los vamos a repasar, pero vaya mes y medio en cuanto a números, solo ha perdido el Betis, Rafa, con el Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Con el Fútbol Club Barcelona, un Betis que de verdad ayer dio el golpe en la mesa que todo el mundo demandaba para apuntarse a la pelea por Europa.
Sí, señor. Bueno, y vamos a buscar la última hora del Sevilla, porque tras ganarle al Huesca 1-0, la mente está puesta en la vuelta. Ha habido un amplio descanso, el parón de la Champions, pero la Champions vuelve con esa sintonía de Händel, con esa pasta, con ese ambiente, con ese lujo que es el máximo escaparate del fútbol. Y por eso el Sevilla de Julen Lopetegui ya está velando armas de cara al choque del miércoles. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es la última hora del Sevilla de cara al choque?
Bueno, estamos pendientes del estado de Jesús Navas. No hay demasiados datos, pero a mí me da la sensación de que Navas va a llegar muy justo al partido del miércoles. Es más, casi aseguraría que Navas no va a salir de inicio. No sé si va a poder ir en la convocatoria o no, porque es una lesión que la están tratando, el tema que tiene en la cadera. Está claro que los médicos y los fisios lo han apartado. Lleva incluso varios partidos fuera de la lista de convocados y todo pasa por esa duda de Jesús Navas. El resto creo que está en condiciones, bueno, sabiendo, bueno, el resto, o Campos y Acuña tampoco están, pero ya sí contando la cuenta atrás de ese partidazo que vamos a tener el miércoles frente al Borussia Dortmund.
Un partido a escalera muy buena, que además de lo futbolístico decía, la UEFA y la FIFA lo han hecho tan bien que el fútbol es dinero cuando se juega en la élite, y el Sevilla va a percibir 10 millones y medio si entra en cuartos, ¿no?
Muy buena, Rafa, sí, la verdad es que la Champions está montada de forma extraordinaria, por eso todos los equipos quieren jugar esta competición, ¿no? No solo por el prestigio deportivo, que también, sino por la economía, porque aparte de lo que ha ganado el Sevilla en la fase de grupos y por los partidos ganados, recordemos que son 2,9 millones de euros por cada victoria en la fase de grupos, si consigue pasar a los cuartos de final, pues se embolsaría más de 10 millones, 10,5 millones de euros, ¿no? Y estamos hablando de una magnífica cantidad en tiempos complicados y sería un paso de gigante para el Sevilla, pero ojo con el Dortmund, que no está bien, tiene futbolistas muy importantes, el caso de Haaland, de Sancho, tiene futbolistas arriba de mucho nivel y te puede complicar un partido perfectamente.
En defensa no está muy fino. Ahora en unos instantes ya Rafa estará buscando a nuestro hombre en la Bundesliga, José Gavilán, que ya él hace en el tiempo de juego local ya nos comentaba cosas de este equipo que estaba jugando con el Hockenheim y al final terminaba a dos, empate a dos. Ahora vamos a dar todos los detalles, pero por ejemplo, cosas del Sevilla. Bono Escalera es el que está por encima, el que ha recibido menos, es Ederson del City, pero Bono encaja un gol cada 166 minutos, lo que quiere decir que Bono es el segundo portero mejor ahora mismo, ¿no? De Europa, sí, por estos datos.
Está a un nivel impresionante. Bono es uno de los mejores porteros ahora mismo en forma de Europa, y como comentas, según los números, solo Ederson, como bien recogen los compañeros de Orgullo de Nervión, del Manchester City, lleva menos goles encajados por minutos jugados. Pero es que, ojo, si nos vamos a la Liga, Rafa, en la Liga, el Atlético de Madrid lleva 13 goles encajados, Jan Oblak, y el Sevilla 16. Está solo tiene 3 goles más encajados que el Atlético de Madrid, o sea que es una auténtica locura. Podemos decir, a estas alturas del campeonato, que el trofeo Zamora se lo están disputando Jan Oblak y Bono en la Liga, porque solo están a 3 goles de ventaja.
¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir a aquel portero cuando llegó, dubitativo, con algunos fallos?
Es que yo añado más, Rafa. Si Baldi no se lesiona, este señor quizás no lo hubiéramos visto. Porque así después, es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol.
Sí, es que el fútbol es así. Bueno, decía, para el miércoles vamos a conocer más detalle, o la última hora, del hombre que conoce perfectamente la Bundesliga, es uno de los mejores periodistas que está siguiéndola, como es José Gavilán. José, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al final, 2-2 con el Hockenheim, ¿no? Cuando se puso por detrás, en fin. Y tú nos contabas que este equipo es débil en defensa, pero arriba tiene su majestad el gol, Haaland, ¿no?
Sí, tiene mucha dinamita arriba. Jugadores con la capacidad de hacer mucho daño ante cualquier rival, pero quizás esa virtud que tiene el Borussia Dortmund de tener jugadores muy buenos en ataque también se convierte en su debilidad, porque es que depende muchísimo de que esos futbolistas tengan su día y tengan su partido, ¿no? Al final, la propuesta del Borussia Dortmund no es más que sus delanteros, sus hombres de ataque, sean mejores, tengan mejor día que los delanteros del equipo rival, ¿no? Y eso hace jugar un poco en el alambre, y bueno, así les va la temporada, ¿no? Ya con el segundo entrenador, incluso este segundo entrenador cuestionado, y basando un poco su ganar los partidos en estos jugadores, ¿no? En Haaland, en Sancho, en Brandt, que son magníficos futbolistas, pero que evidentemente, si no hay un equipo detrás que los respalde, pues van a sufrir mucho, ¿no? Y ahí se encuentra ante la antítesis del Sevilla, que sí es un equipo mucho más trabajado, equipo rotor, equipo sólido, ya consolidado, y que sabe lo que juega y que tiene un plan de juego mucho más estructurado que puede tener el Borussia Dortmund, ¿no?
Uh-huh. Dortmund, que es una ciudad de fútbol, es una ciudad de un equipo histórico alemán, tiene un estadio precioso, y yo siempre cuento aquella anécdota porque Jürgen Klopp es lo que Guardiola al Barça. Jürgen Klopp es la figura mítica de un entrenador donde todo el mundo lo recuerda, lo quiere, lo añora. Pues bien, aquel año que ganó la Bundesliga, el Sevilla de Manzano lo eliminó. Y tú me decías ayer que todavía la gente se acuerda y echa mucho de menos a Jürgen Klopp, ¿no?
Claro, es que Klopp llegó al Borussia Dortmund cuando financieramente el equipo estaba sufriendo bastante, que incluso estaba coqueteando con el descenso. Lo cogió Klopp, lo llevó hasta Europa, le hizo ganar 2 Bundesliga, lo llevó a la final de la Champions. O sea, que hablamos de que Klopp le dio músculo, le dio estabilidad a un club que en ese momento estaba pasándolo bastante mal. Y la sombra de Klopp, precisamente, pues es alargada, ¿no? Y todavía pues no se olvidan de uno de los mejores técnicos que hay en la actualidad. Y es verdad que siendo uno de los mejores técnicos de la actualidad y siendo uno de los mejores técnicos en la última década, Jürgen Klopp no sabe lo que es ganarle al Sevilla.
Eso te iba a decir, el Sevilla es Satanás para Klopp, porque yo recuerdo, sí, y lo viví, yo viví ese partido de Manzano, lo viví allí en el campo, entonces yo viajaba y entonces pues podía... Bueno, pues aquel partido... el Sevilla lo eliminó a un equipo potente que ganó la Bundesliga. Y después, en Italia creo que fue, en Italia, el Liverpool, que ganaba 2-0 en la primera parte. En la segunda parte, pues jugada de Mariano, no el del Donald, cachita Alberto, centro 2-1, 1-2, tal, y le ganó de nuevo el Sevilla al Liverpool. O sea que Klopp escucha al Sevilla y dice, uff, este equipo es terrible. Pero ahora no está Klopp, y si está este equipo, ¿cómo anda en la clasificación de la Bundesliga?
Está sexto, empatado a punto con el séptimo, o sea que peligra incluso su participación la próxima temporada en la UEFA Europa League. Se habla ya incluso de que puede haber un interino del interino, un entrenador que llegó por Lucien Favre y que se acordó que entrenaría el primer equipo hasta finales de temporada, y ya pensando un poco más en el proyecto de la próxima temporada con probablemente Marco Rose como su nuevo técnico. Pero hay muchas dudas de lo que pueda pasar en las próximas semanas, incluso las últimas palabras, la última hora de Dortmund, es que el propio Erling Haaland ha dicho que, bueno, que ve con muy pocas posibilidades de pasar al eliminatorio, de ganarle al Sevilla, jugando como están jugando en las últimas semanas. O sea que el propio delantero, la máxima figura de este equipo, duda del pase contra el Sevilla, viendo el estado de forma de uno y otro tipo, ¿no?
Ahora Víctor, imagino que tiene preguntas, que le Ocaña, pero la mía última por hoy, ¿qué novedades hay de cara al viaje y de cara al posible equipo tras el último choque en Alemania?
Bueno, Roman Bürki, que es el portero titular, volvía a entrenar a principios de esta semana. Ahora a las 2 hay rueda de prensa del entrenador y yo creo que nos acabará un poco más, pero a priori llegará muy justo para este partido de ida, así que podrá jugar probablemente ya en el partido de vuelta. Y sobre todo, la baja más importante de este equipo es Axel Witsel, un centrocampista que es el que le da equilibrio a todo el equipo y el que puede juntar un poco las líneas y hacerlo funcionar un poco más como equipo, pero ese sí que será baja y no estará, así que es una baja importantísima para el Dortmund.
Compañeros, uno de los mejores periodistas de la Bundesliga os escucha. ¿Alguna duda o pregunta?
Bueno, sí, hoy han destacado las palabras de Haaland, que ha dicho en Sky Sport que si jugamos como lo hicimos en los últimos partidos, no tenemos ninguna oportunidad. Aquí hablamos de Haaland, hablamos del Borussia, un equipo que ha crecido mucho y que tiene este delantero que es un espectáculo, ¿no? Un equipo que es muy aparente, ¿no? Cuando tú lo ves llama mucho la atención porque es muy rápido arriba y con este Haaland. Pero me da la sensación, y tú que ojeas la prensa también de allí, de Alemania y de la Bundesliga, José, que ellos también miran al Sevilla con recelo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Haaland lleva 40 goles en 40 partidos desde que llegó al Dortmund. Esta temporada lleva 23 goles en 23 partidos. O sea, una auténtica máquina, una auténtica bestia. Barbaridad. Pero las palabras que tú dices, recalco, al final dice ninguna oportunidad contra el Sevilla. O sea, que son conscientes del equipo que tienen enfrente. Y son conscientes porque el todopoderoso Bayern, que le ganaba todo, que arrollaba todo, que goleaba todos los equipos con los que se enfrentaba, en la Supercopa ha sufrido lo máximo ante el Sevilla. O sea, que y se sabe también lo del club. O sea, quiero decir, el Sevilla tiene muy buena reputación en Alemania y ahí son conscientes de que el favorito a priori es el Sevilla, sobre todo viendo cómo está en la última jornada, porque cuando se vivió la eliminatoria es cierto que había un poco más de igualdad, pero a día de hoy, allí y aquí, yo creo que todos hablamos de que aquí puede pasar cualquier cosa, pero que favorecimos el de Sevilla.
Yo viendo los partidos del Borussia Dortmund y los resultados, ojo a este dato, ¿eh? Que solo se ha quedado sin marcar, solo se ha quedado sin marcar en un partido desde que arrancó la campaña en agosto, ¿eh? Ha marcado en absolutamente todos, menos en un partido que se disputó ante el Augsburgo en septiembre. En los demás ha marcado uno, dos o más goles en los partidos. Así que hablamos del potencial tremendo, no solo de Haaland, José, sino de Sancho y demás futbolistas que tiene el Borussia, ¿no?
Pero también te digo una cosa, en 2021 solo se ha quedado sin recibir gol en un partido, que fue el primero que disputó en 2021 entre Wolfsburgo, pero a partir de ahí, creo que no me equivoco, no tengo los números adelante, pero creo que ha recibido también en todos los partidos al menos un tanto. O sea, que al
final,
por lo menos
en los 8 últimos partidos ha encajado.
Claro.
En el último que se quedó sin encajar fue el Dortmund 2, Wolfsburgo 0.
Es la parte de
este equipo. Muy fuerte arriba y muy vulnerable atrás.
Claro, pero hablando de eso, da la impresión entonces, José, que para llevarte por delante al Borussia Dortmund el mejor camino es ir a por él, ¿no? Mejor que especular, ¿no?
La propuesta de ellos va a ser esa, la de plantear un partido de ida y vuelta, pero yo creo que
Sevilla al revés,
con su estilo. Ellos van a querer eso, van a querer tener más pegadas que el rival. Pero creo que el Sevilla va a imponer su estilo y creo que el Sevilla va a intentar, bueno, pues hacer lo que hace todos los partidos prácticamente, que hace los partidos largos, es una eliminatoria de 180 minutos, intentar de ir a Dortmund sin encajar ningún gol, claro. E incluso si puede ir con la eliminatoria por delante mejor. Creo que para contrarrestar a Haaland, claro, el mejor futbolista que ahora mismo en el mundo es Kunde, o sea que realmente el Sevilla tiene armas como para contrarrestar ese ataque fuerte del Borussia Dortmund, pero creo que ellos le dan un beso de ir y volver y de intentar de tener más pegada que tu rival, porque al final, como son tan fuertes arriba, pues quizás le venga mejor eso, pero creo que Sevilla está capacitado como para, como digo, imponer su plan de juego.
Bueno, escucharemos la rueda de prensa de su entrenador, a ver qué novedades tiene el equipo para viajar a Sevilla y ya iremos cuenta atrás hasta las 9 de la noche del próximo miércoles, que es la hora del choque. José, un abrazo, muchísimas gracias por ese lujazo de información. Escalera, siguiendo con detalles de este Sevilla, que ahora mismo está, pues bueno, claro que al Dortmund le asusta ver que el cuarto clasificado en la Liga Española, que el equipo que está en semifinales en la Copa del Rey, que es octavo en Champions, con estos números, pues que claro que asuste. Según los números decía que este Sevilla, hasta el momento, es el segundo mejor de su historia.
Sí, es un equipo, la verdad es que muy fuerte, y hablamos de Lopetegui, que es el entrenador, Rafa, con mejor porcentaje de victorias en la historia del Sevilla. O sea, que estamos hablando de una auténtica máquina de ganar partidos, de Julen Lopetegui. Pero es que, Rafa, si nos vamos a los últimos encuentros, el Sevilla lleva 9 victorias consecutivas, y de esas últimas 9, los 7 últimos partidos son victorias sin encajar un gol. O sea, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un equipo con sello de identidad, con una señal tremenda que se la da el entrenador, pero un equipo sobre todo que no para de ganar. Es que en la élite ganar 9 partidos seguidos es un auténtico una auténtica barbaridad, y sobre todo sin encajar un gol, Rafa, me parece increíble.
El equipo está muy bien trabajado, muy bien confeccionado,
es admirable,
buen ambiente,
es admirable, Rafa,
todo lo que
y con las bajas,
de todo Navas, en Sevilla, Cuño, Campo. Está muy bien, se lesionan los dos laterales, salen otros dos laterales, hay un central que no es el que tú quieres pero cumple, hay un futbolista que estaba abajo, lo mete en la plantilla. Es que este Sevilla, pues mire usted, es un bloque, es una entidad que crece en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos. Fíjate, Sevilla ha percibido ya 36,9 millones por participar en Champions con lo que queda, con esos 10 millones y medio. Y es que las cosas son así, y es que un futbolista no funciona y te lo traslada y lo cede al Ajax, es que el otro tal. Mira, es que las cosas cuando se hacen bien, pues bien hechas están, y cuando las cosas se hacen mal, pues se paga. Y este Sevilla, pues ahí está, sufre con el Huesca, que es el farolillo rojo, la Liga Española ha ganado, ya no se golea a los inferiores, y el Sevilla gana. Antiguamente, pues un partido de esto no se ganaba. ¿Por qué? Porque el contrario te ha sorprendido, no se ha cerrado, sino que ha venido a jugarte a ti. En fin, todo eso Lopetegui lo sabe. Y además, cuando escuchamos la radio de prensa, muchas veces creemos que es la historia del lobo, que viene el lobo, pero es que dijo el otro día Lopetegui, es que el Huesca lo va a poner muy negro, y lo puso muy negro, y el Sevilla ganó. En fin, que esto es lo que hay, y por eso el Sevilla está como está. Y como frase, la que decía antes Escalera, Koundé, un valor en alza, partido tras partido, polivalente, joven, con ganas, un futbolista que cuando la cosa no está bien lo dice, que la crítica para él está dentro de su educación, y ha dicho sobre Haaland, el futbolista que está en la agenda del Madrid, ¿Mbappé o Haaland? Bueno, pues la pregunta por Haaland, y ha dicho, bueno, me centraré un poco más en él, pero tampoco demasiado, ¿no?
Sí, como diciendo que los demás también son buenos, y que al final lo que se debe fijar el equipo, y no solo Koundé, es en el propio Sevilla, en hacer su partido, intentar doblegar al Borussia Dortmund, ¿no? Ellos saben perfectamente que Haaland es un futbolista importante. Bueno, ha dicho Gavilán, 40 goles en 40 partidos. O sea, que eso, no sé si tiene algún futbolista, algún registro en Europa.
Ahora mismo
igual,
es,
¿no?
Una cosa.
O sea, que yo creo que Koundé en esta entrevista a UEFA se refiere a eso, ¿no? Que no solo Haaland, que también, sino es que no quiere tampoco desviar mucho la atención de lo que tiene que ser el partido del Sevilla, y por eso comenta esto del Borussia Dortmund.
Bueno, pues esta es la información de un Sevilla que ve las armas para ese choque, su reentré de nuevo en la Champions, buscando los cuartos. Es una temporada donde el Sevilla es prácticamente descanso, donde el año pasado ganó, hizo lo que hizo, en fin, es un suma y sigue. Son las etapas de los equipos. Decíamos, cuando Juan de Sacal se fue, se ha acabado el ciclo, pues no se acabó. Después hubo que cambiar, rectificar, y ahí está el equipo otra vez con viento a favor en la prueba. En una siguiente hablamos del Betis, que también está bien en estos momentos, pero antes hay que decirte aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado, y claro, en Internakit. Gabri Motor, puntazo.net. Recuerda, Gabri Motor, una entrega a Carrillo de Albornoz, y vamos inmediatamente con el Betis.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat. ¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. Ah, la esencia del mejor café.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol, y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Y 6 minutos de este mediodía es lunes y afrontamos otra semana de fútbol con ese choque, pero además el viernes el Betis se enfrenta al Getafe a las 9 de la noche. En unos instantes Ocaña nos va a dar los números de un Betis que arrancó la temporada pues sin poder fichar, sin dinero, tampoco pudo vender y todo quedaba pues a expensa de las manos, de la actitud, de la historia de Pellegrini. Pellegrini en un gráfico arrancó con una subida del equipo esperanzadora, después el equipo caía y coincidiendo con la Junta General de Accionistas, el equipo estaba muy caído, muy mal. Se le veía el técnico muy agobiado, muy mal, hubo dudas, pero el equipo levantó, este equipo se ha levantado, este equipo compite, este equipo está jugando bien, este equipo sufre, este equipo ya no se cae tan fácil. ¿Qué números está reflejando este Betis en la subida de estos momentos de Pellegrini, Ocaña?
Pues mira, Rafa, lo primero es que Pellegrini juegue quien juegue le saca rendimiento al equipo, ¿eh? Porque ayer falta el hombre más en forma de los últimos 15 días en el Betis, que es Borja Iglesias, y la verdad es que no se notó. El equipo creó ocasiones, llegó arriba, en la segunda parte pudo matar el partido, y la verdad es que está consiguiendo que todo el que entra, a pesar de las lesiones y demás, le dé rendimiento al equipo desde el mes de enero. Desde el 2 de enero, el Betis ha empatado con el Sevilla y la Real Sociedad, dos equipos de arriba. Le ha ganado al Huesca, le ha ganado a Osasuna, le ha ganado también al Celta de Vigo. En los dos partidos de Copa del Rey se impuso a la Real Sociedad en la prórroga y perdió los penaltis contra el Athletic Club de Bilbao, pero no perdió ninguno de los dos partidos de Copa del Rey y solo ha perdido con el Fútbol Club Barcelona. Todo esto desde el mes de enero hasta prácticamente mediados de febrero, que estamos ya en 15 de febrero, en un mes y medio absolutamente espectacular en cuanto a resultados, pero le faltaba al Betis algo que es fundamental para meterte en la parte de arriba. Había ganado prácticamente todos los partidos ante equipos de mitad de la tabla abajo y no había sido capaz en la primera vuelta de imponerse contra ninguno de los rivales directos en la pelea por Europa. Pues bien, ayer dio el golpe en la mesa, ayer se impone al Villarreal, ayer en un partido que podía haberlo dejado a 8 puntos de la sexta posición, el Betis consigue engancharse de nuevo a la pelea y hacerlo de una forma brillante a pesar del árbitro y ponerse a 3 puntos. Y yo creo que estamos hablando ante una revolución, la de Pellegrini, que lejos de tener nombres propios, excepto el de Canales, diría yo, tiene que ver con el entrenador y con el rendimiento, Rafa, que le está sacando a esta plantilla.
Sí, señor, y no la labor de Cordón. Bueno, pues ayer yo destaco tres datos. Uno, cuando Emerson hace el gol, hay 6 futbolistas del Betis, 6 que van al remate de esa jugada en puerta contraria. 6, y es Emerson el que hace el gol. Antes del gol de Emerson, el Betis tiene 2 clarísimas ocasiones de gol. Y después del gol de Emerson, el Betis tiene otras 2 ocasiones de gol, al margen de superar lo que fue una desconcertante actuación del árbitro y del VAR. Y el Betis lo superó todo eso. O sea que este Betis ya sabe sufrir, ha tomado el mando Pellegrini, que falta hacía en vestuario y fuera de él, y la verdad que este equipo, Ocaña, ante ese rival directo, está a 3 puntos, y bueno, yo no sé lo que puede pasar, porque incluso en el marco hubo un momento que había un problemón con Dani operado, con Claudio lesionado, con Joel que no actuaba muy bien, y ahora resulta que Claudio volvió, Joel le dio la portería, Joel está haciendo buenos partidos, sí. Y este equipo, pues no sé, está metido
claro,
ahí.
Claro, ¿dónde está el metido techo? Yo creo que lo va a marcar, esta mañana lo hablaba también con Escalera largamente por la mañana, yo creo que va a estar en la aportación que tengan los hombres decisivos, Rafa, porque es verdad que el Betis está jugando con delanteros, que ahora estaba Borja enganchado, pero que han hecho muy pocos goles, con centrales que ayer hicieron un partidazo, el trabajo defensivo del equipo fue genial, con la variante de Guido Rodríguez metido prácticamente entre los centrales para sacar la pelota, que evitaba que sufriera el Betis con las pérdidas de balón. Creo que le está metiendo variantes Pellegrini que están haciendo más sólido al equipo, y ayer jugaron bien los centrales, pero ya sabemos con qué bueyes hará Pellegrini, porque te acordarás de el cabreo que pillaste cuando se lesionó Víctor Ruiz, ¿verdad? Y miró Pellegrini atrás y lo único que tenía del banquillo era Sidney, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso...
Lo de Sidney toca madera, ¿eh?
Claro, por eso te estoy diciendo que todo esto va a depender, pues que... Es que llevaba 1 año y 9 días Fekir sin meterle un gol en jugada. Si Fekir de aquí a final de temporada hace 5 goles, yo creo que el Betis tiene capacidad para meterse arriba. La aportación de Canales puede ser decisiva, son futbolistas decisivos, pero es que el peso del equipo no puede llevarlo solo Sergio Canales a la hora de ser absolutamente decisivo. Los delanteros tienen que meter goles, si no va a ser imposible estar ahí. Los centrales no pueden fallar cada 2-3 partidos como ha ocurrido en esta semana trágica. Creo que ahí va a estar, porque el trabajo de Pellegrini me parece de verdad impoluto en cuanto al rendimiento que le está sacando a la plantilla. Si quieres podemos escuchar al entrenador, Rafa.
Andrés, dime. Yo creo, no sé, Rafa, si Escalera, que hay una crítica sobre Fekir. A mí me parece Fekir un jugador importantísimo en este Betis. O sea, lo que hace Fekir, es verdad que de cara al gol no está aportando. El problema de Fekir es que gana una pasta bestial, porque es un...
Que gana como un jugador top.
Claro,
pero
claro, esa culpa, o sea, ese es el análisis que el Betis tendría que haber hecho antes de invertir en el jugador. Pero a mí el jugador me parece, es verdad que de cara al gol le hacen falta unos goles, pero el jugador le aporta al Betis salida, llegada, para la pelota, para el partido, está en todas las salidas, saca el culo, esconde la pelota. A mí me parece un jugador, o sea, pensar que hay que sentar a Fekir me parece increíble.
Yo estoy de acuerdo, yo cometí el error de tener incluso esa tentación de decirlo.
Es extraordinario.
Y pido perdón, porque es verdad que le aporta cosas al equipo.
Mucho,
yo lo que digo, que para echar a la Real Sociedad o al Villarreal de arriba, a mí me da la impresión, Víctor, claro, de que el Betis tiene que dar un paso más en cuanto a que aparezca un jugador. Es que no puede ser, ayer apareció Fekir y gana el partido, claro, pero tiene que aparecer más, porque a mí me da la impresión de que si no aparecen los delanteros, si no aparece Fekir y si los centrales cada 2-3 partidos, pues vemos las desaplicaciones que tienen, que te caen, ¿no?
La reflexión es, si los mediocres o los no tan buenos como Fekir no están haciendo nada, pues hombre, hay que exigirle al que cobra pasta y al que sabe hacerlo, como lo hizo ayer, porque ayer es que soportó todo, se fue de todo, golpeó con... en fin.
Pero juega muchas veces así, Rafa, lo que pasa es que no está teniendo...
Sí, pero
a mí mucho, me gusta, a mí Fekir es mucho, que me gusta mucho.
Pero muy bien, pero muchos partidos, Fekir ha estado para cambiarlo, en muchísimos partidos de esta liga, porque todo... Cuando hay alguien que tiene mucha calidad, pues tú esperas que tenga esa calidad. Si hay racha como Borja Iglesias, que no ha conseguido goles, pues mire usted, ¿qué le va a hacer? Ya llegará el gol que ya ha llegado. Pero a Fekir, es bueno exigirle, claro que sí, y pedirle, claro, porque es el que tiene el euro en la mano. Es el que lo tiene, ¿a quién se lo va a pedir? Pues, claro, y Fekir, cuando le sale, pues mire usted, pues dice el Betis, el dinero que me gasté está bien.
Es que lo que no es normal, Víctor, dicho todo lo que tú has dicho, que te lo compro, que lleve un año y 9 días sin meter un gol, ¿no?
No, vamos a ver. Si estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros, por supuesto, está claro. Pero yo hablo del presente, no del futuro. Hablo del presente. Ahora no voy a empezar a cuestionar si el fichaje es más caro o menos caro.
Ahora mismo,
eso llegará el verano y el Betis lo tendrá que replantear, o lo tuvo que replantear en su día antes de ir a por un fichaje campeón del mundo, un futbolista que está fuera económicamente de las posibilidades del Betis. Pero a día de hoy ya el problema no se puede solucionar.
Ahora hay que ponerlo,
tiene que ser
una solución. Está metido en el equipo, eso. Está disfrutando,
ahora hay que ponerlo.
Se le ve que está encantado, y además en este tramo donde el Betis, que parecía hablar de una película del futuro en blanco y negro, pues mire usted, está a 3 puntos de Europa, un partido.
Claro, por eso digo
hay que decirle, don Fekir, le pongo las botas limpias en el vestuario.
Pero Rafa, hay una corriente, ojo, que esta es mi opinión, que a lo mejor no llevo razón, pero que hay una corriente de opinión, no lo digo con acritud, sino una corriente de opinión que no traga a Fekir, que no, y yo creo, mi opinión, que insisto, a lo mejor es la mía y estoy equivocado, yo creo que Fekir tiene que jugar siempre, porque yo lo veo en el campo y a mí me parece que el jugador tiene una está al nivel de Canales, tiene algo distinto.
Muy bueno, hombre, yo que Canales lleva 8 goles y 5 asistencias, no puede estar al nivel de Canales nunca.
Es que los goles son
hombre,
los
goles, claro, ¿no? Tiene el gol,
8 goles, 5 asistencias, Canales
trae mucho a los rivales, ¿eh?
Por ejemplo, uno de los errores de Pellegrini en la Copa del Rey, que es la gran mancha del Betis, que se le escapara el partido de Bilbao, fue quitar a Fekir. O sea, Fekir en el campo siempre.
Para mí es que Canales es jugador nivel top que podría jugar en cualquier equipo de Champions Europeo.
Es para mí esa es la diferencia que el Betis tiene, Canales, Fekir, que no lo tiene ninguno de los equipos que está del 7 para abajo. Es que no lo tiene nadie, absolutamente nadie. Después podemos debatir.
Del 7 para abajo no, pero del 7 para arriba sí, Escalera.
Sí, por supuesto, estamos hablando de Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla. Eso sí, yo por eso he dicho del 7 para abajo. Por eso hablamos de que el Betis ahora mismo está donde tendría que estar y tiene que estar peleando por los puestos europeos. Que ayer, por cierto, habló ya abiertamente, Fekir, abiertamente de entrar en Europa. Ya se habló abiertamente.
Por eso está metido, está ilusionado. Es que Europa es el fútbol. Eso de estar una semana como está el Betis ahora sin jugar, es que eso está muy antiguo. Eso no genera dinero. Mira, si es que miramos los números de la Champions, de la Europa League, si es que el fútbol élite es Europa, tú, en la liga doméstica, pues gana lo que gana, en el torneo del caos gana lo que gana. Donde se gana dinero, donde se puede comprar futbolistas buenos, donde se puede disfrutar, es en Europa. Y por eso el Betis tiene la necesidad, pese a aquel ejercicio de contradicción que decía el señor Setién, no, es que no es importante ganar, el fútbol es toqui-toqui, el toqui-toqui y el pata-pata, ese es el fútbol, si los demás no, aquí ganar no.
Es cierto que hablando de entrenadores, Rafa, me gustaría resaltar el repaso de Pellegrini a Emery en el día de ayer.
Tremendo.
Vamos a hablar de repaso de Pellegrini a Emery y vamos a hablar de Bordalás, porque es el siguiente técnico que se enfrenta a Pellegrini, y vamos a hablar si tienen razón, no tenía razón, qué es lo que estaba pasando con él. Antes hay que montarse en un Opel, pero en un Opel de Móvil 5. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Bueno, escuchamos a don Manuel primero. No, a Manuel. Lo escuchamos a Manuel, el señor ingeniero.
Lo vamos a escuchar porque ayer hay un arbitraje escandaloso de Gil Manzano en una jugada que... Si el VAR entra en la jugada del penalti de Emerson, yo creo que ya es para pagar la liga e irnos. Después encima meter a pata a la hora de aplicar la ventaja a final del partido. Pero ayer Pellegrini, cuando le preguntan por el partido, yo creo que da un clinic, Rafa, sobre lo que tiene que ser el VAR, y además resaltando, en eso yo estoy de acuerdo, ahora me diréis ustedes, que la jugada que pudo determinar el partido verdaderamente fue la del penalti que le pitan a Emerson.
Bueno, en primer lugar, muy contento por el triunfo, porque como usted dice, superamos a un rival muy complicado aquí en su casa, que tiene un gran equipo, siento que pelea por puestos europeos, que como dije antes del partido, era el rival a tratar de descontarle la ventaja, antes era un partido de 6 puntos. Creo que el equipo jugó un muy buen partido, del comienzo hasta el final, donde fuimos superiores a Villarreal, estábamos con un 2-0 tranquilo y tuvimos 2 o 3 oportunidades más para haber liquidado el partido. Y apareció ese penal que yo ya lo dije desde el comienzo del campeonato. Yo creo que el penal, todo el VAR, todo lo que no sea criterio, con fallas garrafales de los árbitros, es importante que actúe. Cuando ya empieza a analizar a través de la pantalla el criterio, si le pegó casualidad, si no le pegó el balón en la mano, yo creo que es un partido que lo teníamos absolutamente dominado. Eso lo agrandó a Villarreal y si bien no se creó muchas ocasiones, tomó el control del partido. Hasta ahí esa jugada final donde el árbitro cobró foul mucho antes que rematar, así que no veo que tenga mayor incidencia en el resultado. Creo que, vuelvo a reiterar, desgraciadamente yo creo que, los VAR no están para arbitrar los partidos, están para corregir errores garrafales de los árbitros o faltas sin criterio de por medio. Si el penal es afuera del área o adentro del área, esas cosas, que si eso fuera de juego, aunque sea por un centímetro, esas cosas se pueden pasar y el VAR puede intervenir. Pero empezar a calificar cuando el árbitro lo ve también en el partido, no la cobra, ver la intención después por pantalla, de acuerdo al criterio, me parece, ya lo dije del principio de la temporada, un mal uso del VAR. Tiene que ser para fallas garrafales. Y eso no fue ninguna falla garrafal. Le pegó a Emerson, después trata de cabezazo, le pega, le roza incluso un poquito, que no cambió para nada la dirección ni la peligro de gol.
Muy bien, bueno, Pellegrini. Muy valiente, porque sí. Pellegrini, recordemos que ha estado casi en la nevera, ¿eh? Pellegrini, por aquellas declaraciones, ha estado bajo sospecha. Le levantaron el posible castigo. Pero Pellegrini dice el mismo mensaje que dijo cuando estuvo tan mal en aquel momento, ¿eh?
O sea, vaya como lo explica, ¿eh, Rafa?
Lo ha explicado muy bien, diciendo las mismas cosas.
Pero Rafa, no. si me permite, a mí me gustaría hacer una reflexión, porque creo que esto entre todos nos lo estamos cargando. Es decir, y muchas veces los profesionales tiran, y no, en este caso no es una cuestión del Betis, el Sevilla o el Madrid. O sea, la explicación de Pellegrini, si la analizáis, es verdad. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? O sea, él habla de un error que yo no lo veo tan error, porque en el momento que el árbitro lo llama al VAR, al final cuando acaba el partido, vemos a Emerson como le hace así con la cabeza. Sí, me ha dado en el pecho, en la mano, pero tal y cual. O sea que si el árbitro va al VAR y ve la imagen, una vez que va al VAR tiene que pitar penalti, porque es que ya
un inciso nada más, a ver, en directo el árbitro está al lado de la jugada de Emerson, pero... y no pita penalti. Él tiene la libertad para pitar el penalti, equivocarse o no. Sí. No pita penalti,
pero
¿vale?
Que en diferido
a continuación, lo llaman del VAR. Y cuando este señor que dijo que no era penalti, si ha visto lo que tiene que decir, sigo pensando que no es penalti. Porque cuando él ha visto la jugada en la pantalla, como dice Pellegrini, él viene caminando y todavía no sabe lo que va a pitar. Cuando ya da largos pasos, dice con las manetas, pero, según el pantallón...
Para no desacreditar, Rafa, al compañero del VAR, al Mansa.
Entonces, lo que yo creo, Víctor, de la esencia del mensaje de Pellegrini, es que los criterios, no hay criterios, que cada uno tiene un criterio, que los criterios no están unificados, que no se entiende bien la regla del VAR... Ni en el VAR ni en el campo, no está bien llevada. Él no está hablando de otras cosas, está diciendo que la esencia del fútbol aplicada al VAR y el VAR aplicada al fútbol no está clara, porque cada uno tiene un criterio. Eso es lo que entiendo yo que dice Pellegrini.
Sí, pero termino, porque eso lo compartimos. Pero y además creo que el futuro está por resetear eso, es decir, y estoy de acuerdo contigo, Rafa, si el árbitro no lo ve, pues no lo ve, porque también dentro de un partido hay que aceptar el error del árbitro, porque hay que aceptarlo y ya está. Pero es que en la explicación de Pellegrini, en este caso es Pellegrini, pero lo tenemos prácticamente en todos los equipos durante toda la semana. Luego dice en la segunda parte, lo del penalti está muy bien pitado, pero el último gol, pues mire usted, el último gol también te puede llegar alguien del Villarreal. Es decir,
no es un gol, ¿eh?
¿Cómo que no es un gol?
Que no es un gol.
¿Y si da la ley de la ventaja?
Que es una mala aplicación de la ley de la ventaja, pero está pitado antes de que remate el jugador del Villarreal.
Bueno, pero te puede, pero alguien puede llegar.
Puede ser gol o no puede ser gol.
A ver,
Andrés,
si es que, a ver si me explico, porque si no llegamos a las 4 de la tarde. Que no quiero entrar a analizar la jugada. Lo que quiero entrar.
No, yo lo que no quiero es que se ponga al mismo nivel la última jugada que la del penalti.
Otra vez.
Que es que la última jugada no es
un error. Es que pitante, claro.
Es que no es un error de VAR, Víctor.
Andrés, que no quiero analizar, pero que no quiero analizar, que no quiero analizar la jugada. Lo que quiero analizar, que no voy a entrar en el juego de los profesionales, porque los profesionales siempre analizan la jugada con respecto a sus intereses. Siempre analizan la jugada. Y creo que déjame terminar, Andrés. Creo que entre todos. Creo que entre todos estamos formando un taco, porque además yo también le diría al Betis que, bueno, vale, le han metido, se ha podido equivocar al árbitro, pero es que el equipo se viene abajo. Y le diría a Emery que el partido que plantea ayer Emery es lamentable. Es decir, que los profesionales se están acostumbrando a esconderse detrás de los árbitros y empieza a ser el tema un poco cansino.
Ayer no se vino abajo el Betis y Pellegrini tenía
razón. Sí,
no se vino abajo, superó esa adversidad que no era real adversidad, porque el colegiado no tuvo la personalidad para decir lo que vio en el campo en la pantalla.
Pero
es decir,
después del gol
se aguantó,
lo que tú no,
Víctor, al marcar el gol de penalti y se vino abajo, se hubiese perdido.
Claro,
superó el penalti, el gol, y se vino arriba otra vez el Betis.
Lo que no puede acertar en directo, pegarte 5 minutos revisando una jugada, no estar seguro y rectificar sin ver la jugada en ninguna imagen de televisión clara.
Que a lo mejor lleva razón. Yo lo que quiero, no
y
me
después
estoy
el Betis no se vino abajo, el Betis defendió un resultado ante un rival potentísimo de la liga.
Hombre, vamos a ver, se vino.
Y prácticamente no le crearon.
Y le dio un baño Pellegrini a Emery. Hombre,
claro,
todo eso.
Pero claro que sí, claro, pero vamos a ver, Rafael, pues claro que le dio un baño. Pues claro que le dio un baño, si es lo que estoy diciendo. Pero
bueno,
si es que
Víctor,
no,
¿a qué viene este cabreo?
No, sí, porque no me quería escuchar, lo que quiero
porque
decir.
Porque es que no tienes razón, Víctor.
Pero
es que
si
no tienes
razón.
Yo no
quiero llevar razón.
Es que, pues es que, entonces, ¿por qué quieres decir?
Es que hasta el 60, hasta el penalti,
es que no tienes razón. Es que el Betis no se vino abajo. Pellegrini ha dicho la verdad de lo que ha visto. El árbitro estuvo mal y el VAR no tiene criterio con el árbitro.
Después
la lista que quiere que digamos.
Sí. Después...
¿Qué quiere que escuchemos? Si es que no estamos de acuerdo contigo.
No. Pero si yo no quiero que estés de acuerdo, yo lo que digo
es que... ¿Qué quiere?
Bueno, quiero hablar, ¿no? No puedo hablar.
Pero está hablando, es que tanto que, hay que meter publicidad, termina ya.
Pues
venga.
Mete la publicidad, Rafael, ya está.
Bueno, pues necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencias. Ayuda a la redacción de su testamento. En Abocón, abogados y consultores encontrarán los mejores especialistas del sector. Ponga en manos de experto la división y liquidación de su herencia, amistosa o judicialmente. Abocón, abogados y consultores cercanos de confianza. Primera consulta gratuita y para más información tome nota. Abocón.es, con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera en COPE más Sevilla con Agustín Bravo te la podemos resolver. Escribe un correo a consultorio@abocón.es. En la recta final, ¿quién decía que le dio un baño Pellegrini a Emery? Yo creo que sí, pero pregunto por Bordalás. ¿Tiene razón Bordalás o no tiene razón? Escalera.
En el partido de Sevilla no, y el otro día pasa como el cuento del lobo, que creo que quiere sacar rápido y como lo conocen los futbolistas, lo buscan y lo encuentran. Y lo encuentra Carlos Fernández y al final lo expulsan, ¿no? Quiere sacar rápido porque la pelota ya había salido 5 metros atrás y al final pues lo expulsan, ¿no? Y no estará en el Benito Villamarín. Posiblemente el Getafe sea el peor equipo en forma de la primera división ahora mismo. Y no por los resultados solos, porque creo que lleva 3 partidos seguidos sin chutar a puerta. Repito, 3 partidos seguidos sin chutar a puerta. Y puede ser un equipo el que peor en forma esté, ¿no? A estas alturas del campeonato. Así que lo tiene que aprovechar el Betis, ¿no? Porque tiene una magnífica oportunidad para darle caza al Villarreal y para meterle presión al Villarreal, que se la jugará también en Bilbao.
Bueno, pues el tema de los entrenadores, Ocaña, en torno a Bordalás, que será el próximo rival.
Pues que me parece una vergüenza lo que hizo González Fuerte. que el árbitro no puede ir de con prejuicios hacia un entrenador. Bordalás no hace nada. Bordalás, es que creo que no hace nada. Es que es Carlos Fernández el que se va para ahí y le pone el dedo al lado de la cara con un mal gesto tremendo. Lo podía haber solventado con dos amarillas, y que me gustaría que González Fuerte se lo hiciera un día al Cholo Simeone, con las que lía en la banda, porque se lo hiciera González Fuerte. A mí me pareció una auténtica vergüenza lo que tuvo que sufrir ayer Bordalás.
Pero Andrés, si le da un manotazo a Carlos Fernández.
Hombre, claro, claro que le da a Carlos Fernández, si le pone el dedo en la cara y le retira la mano. Solo faltaba.
Es que Bordalás tiene. Es que volvemos otra vez a algo que no
más. No puede ser lo mismo el que provoca que el que recibe la provocación. Es que no puede ser.
Es que volvemos otra vez a lo mismo que antes he intentado explicar y que no. Y que o no habéis querido entenderlo o no me he explicado bien. Es que estamos continuamente dándole vueltas al tema de los árbitros, de conspiración con todos los equipos, y yo mi reflexión y la que dejo encima de la mesa es, señores, ya está bien, o sea ya está, ya, es que todo el fútbol se está limitando al análisis del árbitro, y muchas veces me parece exagerado. Es que Bordalás va al lío por partido, Andrés. Válido por partido.
Pero es que ayer no tenga culpa.
Entonces, Bordalás,
yo analizo todos los partidos.
Entonces todos los árbitros están en contra de Bordalás. Todos los árbitros.
No, el de ayer, desde Sevilla, luego, sí. Ayer.
Bueno, señores, perdonad, pero nos vamos. A las 3:25, deluxe, toque deluxe de rosa. Empujón deluxe. Más de todo lo que tenemos ahora, mucho más a todo color. Es la petición en la calle. La gente loca porque llegue a las 3:25 para el empujón deluxe. Va a ser un escándalo hasta las 4. No se lo pierdan. Semana del Champion. Debate sobre los árbitros, entrenadores. Todo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Y cada día, de lunes a viernes, desde la 1:10, cuando termina el señor Bravo, hasta las 2. Ahora nos vamos. Adiós.